Ok, vamos a empezar. Buenos días, ¿cómo están? Eso es el Ministerio Latino de Chicago. Pues ha sido una semana un poco difícil para muchos por las enfermedades, es el cambio de frío y todos nos ponemos medios mal de la garganta. En la semana pasada, pues aquí Luis creo que hizo un buen trabajo, o un excelente trabajo. Bueno, ahí me tocó cubrirme porque yo ya no daba más el domingo, pero ya ven que el diablo no nos puede dejar tirados por mucho tiempo. Bueno, buenas noticias es que se acabaron los primeros principios. Son buenas noticias para algunos, no para todos. Hubo algunos 100s por ahí, algunos 90s, pero hay otros que voy a tener que darles un poquito de, una platicadita ahí para ver si podemos, hacer algo para que puedan alcanzar a pasar el curso. ¿Okay? Los que no, no se preocupen porque viene otro después. Y es bueno tomar el curso completo. Yo sé que hubo gente que no estuvo ahí todo el tiempo y es difícil. Entonces, pero un nuevo curso viene y van a poder hacerlo mejor. ¿Okay? Bueno. Pues el día de hoy, encontré por ahí esta frase de Martin Luther King. Dice, el ser un cristiano sin oración es menos posible que estar vivo sin respirar. Y hablando de oración, vamos a ver esta escritura, vamos a empezar en Hebreos 5. Es lo que pasa cuando uno toma mucho NyQuil. Está un poco confundido ya en la mañana. Mariadón. Hebreos 5, versículo 7. Fíjense lo que dice aquí. Dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. ¿Sí? Este es el mismo Jesús suplicándole a Dios con lágrimas, con fervor, por algo que él necesitaba. A través de la Biblia podemos ver tantos ejemplos de Jesús orando a su Padre, pidiéndole por fuerza, pidiéndole por valor, agradeciéndole por las cosas buenas, agradeciéndole incluso por las cosas malas. Ese tipo de sumisión que habla aquí, es el que necesitamos nosotros tener para que Dios escuche nuestras oraciones. Cuando tenemos ese corazón de sumisión hacia Dios, Dios va a responder tus oraciones y lo va a hacer rápido. Él no se tarda mucho, Él simplemente está hablando y nos promete que cuando nosotros estamos ahí, Él va a estar ahí para nosotros. El día de hoy el servicio es precisamente de ver nuestro corazón. Hoy vamos a ver las condiciones de corazón, qué tenemos que tener para estar agradando a Dios, y como discípulos, a qué nos llama la Biblia, qué compromisos tenemos aquí, de acuerdo a lo que Dios quiere de nuestras vidas, ¿ok? Vamos a empezar, vamos a una escritura, en 2 de Pedro, capítulo 1, por favor. Ahí adelantito nada más. Capítulo 1. Ojalá el día de hoy no lo sientas como un regaño, porque no es un regaño, es la palabra de Dios. Pero si eso te incomoda, hay mucho espacio para cambiar entonces en nuestras vidas. Porque si no estamos haciendo lo que dice aquí, quiere decir que podemos llegar a hacerlo. No estamos tan mal, estamos mal, pero cuando podemos cambiar cosas, tenemos esa chance de mejorar, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. ¿Estamos ahí? Dice así, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. ¿A su virtud? ¿Estamos ahí? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. ¿Estamos ahí? Ok, díganme si no estamos leyendo bien, ya ven cómo le hace al Pedro y luego quiere engañarnos con otras escrituras. ¿Ahí estamos? Ok, dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Fíjense qué lista aquí, ¿no? Qué lista de cualidades que si nos ponemos a preguntarnos cuántas de estas tengo yo, a lo mejor no levantas ni la mano. Pero vamos a analizar un poquito. Dice ahí que a nuestra fe le añadamos virtud. Primero que nada, tú necesitas fe, porque sin fe tú no puedes creer en Dios. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando de que todos tenemos esa fe. Ya la tenemos ahí. Bueno, dice aquí que le añadamos virtud. ¿Qué es una virtud? La virtud es una conciencia limpia. Son esas buenas obras que te van a ver, hacer ver transparente ante los demás. Necesitamos añadirle esa virtud a nuestra fe. ¿De qué sirve una fe si tu vida es medio ahí como que, o sea, eres medio tramposón, medio mentirosón, la gente no sabe exactamente qué es lo que haces o lo que no haces? No te sirve de nada decir, oh, yo creo en Dios. De nada te sirve decir eso, te engañas a ti mismo. Después dice que a esa virtud le añadamos entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Bueno, el entendimiento lo vas a adquirir por medio de la Biblia. Si tú conoces lo que dice la Biblia, tú vas a entender las Escrituras. Vas a poder, ahora sí que escudriñar los misterios de Dios. Y ese entendimiento, como decía la Escritura, te va a acercar más a Dios. Vas a conocer más a Jesús, por consiguiente vas a conocer más a Dios. Dice después que a ese entendimiento necesitamos añadirle dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Bueno, cuando tú quieres mentir, si tú tienes dominio propio, no mientes. Cuando tú quieres robar, cuando estás tentado a robar, no robas. Y cualquier otra cosa, cuando tú tienes un pensamiento inmoral, lo detienes. Haces lo que sea por dominar tus emociones. ¿Cómo vas a lograr esto? Obviamente, si tú conoces lo que Dios quiere de ti, tú vas a lograr tener dominio propio. De otra manera, tú vas a estar cayendo en todo número de pecados y a ti no te va a importar porque vas a decir, es que yo soy muy débil. Es que tú no entiendes, para mí el pecado es tan difícil. Es como ponerle un dulce a un niño. Yo no me puedo parar. Tú no tienes entendimiento, no puedes tener dominio propio. Una vez que tú tienes dominio propio y puedes controlar esas emociones, porque entiendan esto, los actos vienen de las emociones. Cuando tú estás feliz, cometes tonterías. Pregúntenle a muchas mujeres solteras que están allá afuera con un hijo. Si no estaban emocionadas y cometieron un error. Pregúntenle a muchos que están con unas deudas grandísimas, con carros que están pagando un montón de dinero. Llegaron al dealer y les dijeron, mira, esta camioneta es la camioneta perfecta para ti. Imagínate, actual volante, imagínate acariciando la piel de los sillones y tú, oh, sí, 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 y le firmas y después te das cuenta lo que estás pagando. Cuando estás feliz puedes hacer tonterías. Cuando estás enojado puedes hacer tonterías. ¿Cuántas cosas no le dices a tu esposa? ¿Verdad, esposos? Hablando de esposas, fíjense, me acordé de un chiste. No, no es cierto. Hablando de esposas, les quiero hacer un anuncio aquí entre el sermón, ¿no? Va a haber un increíble retiro de casados en febrero. Va a costar $200 por pareja, pero va a ser en un lugar súper exclusivo. Ahorita les digo más, nomás quería dejarlos ahí con la emoción. Pero es para casados, hermana. No para las... Oh, ¿está feliz por nosotros? Bueno. Qué bueno, porque le íbamos a dejar a nuestros niños. Es lo que necesitamos, ánimo de las solteras para cuidar niños. Ok, ¿dónde estábamos? Las emociones. Cuando estás enojado, haces tonterías. Cualquier emoción de tristeza, cualquier emoción, tú puedes hacer una tontería. Porque no estás pensando, estás sintiendo. Cuando tú dejas que tu corazón te domine, tu cerebro ya no trabaja. Tiene que funcionar al revés. ¿Ok? Dice aquí después que al dominio propio le agreguemos constancia. Tú no te puedes dominar un día sí y el de otro día no. No puedes decir, bueno, de los 7 días de la semana me dominé 2. Ya voy mejorando. Y la siguiente semana, bueno, 2 y medio, ya ahí la voy haciendo. No, Dios no te dice, hey, un día puedes pecar y el otro día no, y vas a estar bien. No, te dice, tienes que ser constante, todos los días. Después de eso, dice que le agreguemos devoción a Dios. Cuando tú tienes devoción a Dios, tú vas a estar temeroso de Dios, agradecido con Dios. Tú vas a querer estar cerca de Dios y hacer lo que Dios quiere. Dice que a la devoción a Dios le añadamos afecto fraternal. ¿Dónde se va a reflejar eso? En el amor entre unos con otros. Tú vas a ser más amoroso con tus vecinos, con tus parientes, con tus hijos, con tu esposa, tu esposo, tus amigos. Ese afecto fraternal se va a demostrar a través de todas estas cualidades. Y al final dice, obviamente, que le añadamos amor, porque esa es la mejor cualidad. ¿Qué dice aquí la Escritura al final? Dice, vamos ahí otra vez a leer, en el versículo 8. Dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo e evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Qué es ser un inútil? ¿Qué es ser improductivo? Yo creo que todos sabemos qué significa eso en el mundo. Los que tenemos un montón de deudas es porque nos pusimos inútiles e improductivos en algún momento de nuestra vida. Nos descuidamos, nos confiamos, dijimos, oh, va a haber trabajo, me van a pagar unas horas extras, de ahí saco lo del carrito este nuevo que me saqué. Y de repente, ¿qué pasa? Se acaba el trabajo y la deuda no se va. Y ahí está la deuda y tú estás sufriendo, ¿no? O te emocionaste, compraste una casa, compraste esto, lo otro, con la esperanza de que en el futuro ibas a tener algo que tú no sabes si iba a estar o no. Aquí ya vemos muchos ejemplos de eso, si podemos compartir con ustedes, pregúntenos. Pero ahorita no nos queremos poner inútiles e improductivos, al contrario, más trabajadores para poder salir de eso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué dice en Efesios 4:17. Vamos a ver qué nos llama Dios en este caso de ser inútiles e improductivos. Ahí está, o está bien fría. Es buena para la garganta. Efesios 4, versículo 17. ¿Estamos ahí? Fíjense lo que dice la Biblia. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecidos el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacían de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Dice aquí, en otras palabras, que el motivo por el cual tú pecas simplemente es tu ignorancia. Si tú no conoces lo que Dios quiere de ti, es fácil que tú vas a pecar, y a lo mejor hasta lo justificas, porque bueno, realmente tú no sabes qué quiere Dios de ti. Realmente tú no entiendes qué es lo que Dios está pidiendo de tu vida. Pero dice aquí que a los que les explicaron y les enseñaron de Jesús, ya deberían de haber cambiado estas cosas. No deberían de seguir viviendo así. De hecho, el titulito ese que dice ahí antes del 17, dice, vivan como hijos de luz. ¿Cómo vamos a vivir como hijos de luz si seguimos en una vida de pecado? No se puede. Realmente cuando tenemos ese tipo de cosas en nuestra vida, las cosas que pasan, lo primero es lo que dice en Isaías 44:9. Vayan a esa escritura. Lo bueno es que aprendimos los libros de la Biblia en los primeros principios, entonces ahorita podemos ir rápido a esos libros. ¿Tenemos ahí? Isaías 44:9. Fíjense lo que dice aquí. Los que fabrican ídolos no valen nada. Inútiles son sus obras más preciadas. Para su propia vergüenza, sus propios testigos no ven ni conocen. Cuando tú estás en esa vida de pecado, el único ídolo, el primer ídolo que tú fabricas es tú mismo. Tú quieres vivir para ti. Tú quieres saciar tus necesidades, tus deseos. No te importa absolutamente nada ni nadie. El único que importa alrededor de ti eres tú. Tú dices, yo vivo para mí, y después yo, y al último yo. Y los demás que se frieguen. Así es como piensa una persona egoísta, una persona que su ídolo es uno mismo. Y eso es exactamente a lo que nos está llamando la Escritura, a dejar de ser esa persona, a tener las cualidades que antes mencionábamos. Ahora, tú dirás, bueno, pero es que yo en mi corazón no siento que estoy tan mal. Yo siento que, bueno, sí soy un poquito egoísta, pero me lo merezco porque yo trabajo duro toda la semana, merezco estar todo el día del domingo echado en el sillón. O jugando video games toda la semana. Es algo que les encanta decir a las esposas. ¿Sí? ¿Por qué se ríen las esposas? Bueno, en fin. Hay muchas cosas que van a parecer que están bien a tus ojos cuando tú tienes este corazón. Pero fíjate lo que dice. Vamos a esta escritura en Jeremías 17:9. Está ahí adelantito, el siguiente libro de Isaías. ¿Estamos ahí? Fíjense lo que dice aquí la Escritura. Y este es Dios mismo, nos dice: nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? El corazón te va a engañar 100% de las veces. Porque el corazón va a querer hacer lo que tú quieres hacer. Fíjate, hay gente que le decimos, pidan consejo antes de hacer las cosas. Oh, ok, sí. Y van y le preguntan a uno, oye, ¿tú crees que debería de hacer eso? Oh, no hagas eso, mira, puede pasar esto. Oh, ok. Pero no les gusta la contestación y se van al otro. Y les vuelven a decir que no lo hagan. Y se van preguntando hasta que encuentran uno que les dice que sí. Wow. Y cuando llegan a ese que les dijo que sí, van y hacen lo que ellos querían al principio. Así es nuestro corazón. Tú vas a buscar la manera de salirte con la tuya. Siempre lo hemos hecho. Yo lo veo con mis hijos todos los días. Todos los días mis hijos me tratan de sacar algo. Aunque no sea lo que se lo merezcan o no sea lo mejor para ellos, ellos hacen todo lo posible por convencerme para que se los dé. Obviamente yo soy un padre muy malo que nunca les da nada casi. Bueno, eso es lo que ellos dicen porque nunca les doy lo que ellos quieren, ¿verdad? Pero nosotros como adultos hacemos exactamente lo mismo. Andamos buscando la menor excusa para hacer lo que nos gusta, aunque sabemos que está mal. Nuestro corazón es engañoso. Vamos a revisar ahora a qué nos llama la Biblia con escrituras para evitar que nuestro corazón nos engañe. Si tú no tienes entendimiento de las escrituras, es fácil que tu corazón va a decir, oh, bueno, eso es como un estándar muy alto. Quizás eso era para los discípulos de otro tiempo, los que estaban con Jesús, no para mí. Pero realmente ahorita vamos a entender qué es lo que dice la Escritura. Y si de ahí tú no quieres escuchar a Dios y quieres seguir haciendo lo que tú quieras, bueno, allá tú. Pero ya vas a tener el conocimiento de lo que dice la Escritura. Vamos a la primera Escritura. Los que fuimos llamados por Dios. Vamos a ver, fíjense, esta Escritura está increíble. Tenemos un compromiso, número uno, con la iglesia. Vamos a ver qué compromiso tenemos con la iglesia. Hebreos 10:23. Amén. ¿Estamos ahí? Es que esta Biblia está caliente ahorita. Se abre sola, así, rápido. Hebreos 10, versículo 23. ¿Estamos ahí? Dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La Escritura no nos dice congreguémonos cuando se nos dé la gana. Congreguémonos cuando nos sintamos bien. Congreguémonos cuando nos convenga, o cuando no tengamos que ir a comer birria los domingos en la mañana. No dice eso. La Escritura dice que no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Muchas personas que dicen, oh, yo voy a la iglesia y que no sé qué, pero realmente van un domingo, faltan tres, luego se aparecen en un mes. Ese tipo de personas está dirigida la Escritura, pero también a nosotros, porque nos previene de ser iguales a los demás. Nos está diciendo, no sean como los otros, hagan lo que tienen que hacer de acuerdo a este mandamiento. Esto no es una cosa de opinión, es un mandamiento que nos da Dios. Ahora dice ahí, ¿tú tienes que ir los miércoles? No dice. ¿Tienes que ir los sábados? ¿Tienes que ir los domingos a las 10? No dice. Esas cosas a lo mejor no las encuentras en la Biblia, pero como se hacen las cosas de acuerdo a la iglesia, es como podemos ver que la familia de Dios va a trabajar mejor. Obviamente, como está estructurada la economía y las cosas en este mundo, obviamente el domingo es un día que toda la gente generalmente tiene libre. Sí. Y es más fácil congregar a todos en un domingo en la mañana que cualquier otro día en la semana. ¿Por qué hacemos las cosas como lo hacemos? Pensando en el beneficio de la mayoría, de cómo podemos unos a otros, como dice la Escritura, animarnos mejor. ¿Cuándo podemos estar reunidos? Los domingos en la mañana. Hay otros que dirán, bueno, yo, para mí es el sábado en la mañana. Es ok, está bien. Pero el punto es que tú no puedes dejar el compromiso con la iglesia. Una vez que tú dices, yo voy a seguir a Dios, este es un compromiso que tú tienes que tener. No puedes seguir a Dios y decir, bueno, sí lo voy a seguir, pero nomás las cosas que a mí me convengan. Vamos a seguir. Esto es un compromiso muy importante. El que no vengas a la iglesia te previene de escuchar el mensaje, te previene de no ser alimentado espiritualmente. Quizás tú eres un ánimo para otra persona, y cuando tú no vienes, esa persona que venía tan animada decía, oh, mira, yo me siento mal, pero esta persona me anima por su fe, por su constancia, y no viene esa persona, el otro queda peor todavía. Entonces la Escritura nos llama a animarnos unos a otros, y este es el momento de hacerlo, es el mejor momento de hacerlo. ¿A qué nos llama también la Escritura? A la contribución. Luis habló un poquito, y yo lo voy a extender ahorita un poco más. Vamos a Malaquías 3. Malaquías 3 es el libro anterior a Mateo. Ahí les di un tip. Malaquías 3, versículo 7. De hecho, vamos a leer desde el 6, para que vean cómo es de increíble Dios. Dice, el versículo 6 dice, yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados, se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Saben? Una de las cosas que más te duele dar es tu dinero. Sí, tu bolsillo, te pueden quitar lo que sea, la camisa, los calcetines, pero que no te quiten un dólar, porque entonces sí, ahí sí hay un problema. Sí, el dinero es una cosa que traemos arraigada en el corazón, y es una manera de mostrar cuánta fe tienes tú, porque no es fácil desprenderte de tu dinero. Cuando tú llegas así, por ejemplo, nosotros que nos pagan el sábado, ¿no? Que llegamos y nos dan un cheque así bien increíble de $53, ¿no?
Y salimos animados, decimos, ah, $53. Oh, pero tengo que darle a Dios. Le daré 5 o mejor 3 o 10. Sí, empieza el corazón a batallar. Porque dices, bueno, pero si doy esos 5, a lo mejor no me puedo comprar ese Starbucks que tanto me gusta los lunes en la mañana. ¿Sí? Y si te pones a pensar, gastas tanto dinero en puras tonterías, tantísimo dinero, que te tendrías una cuenta de ahorros increíble si dejaras de gastar en todas esas cosas. Pero tu corazón, ¿qué te dice? Oh, es que estoy muy dormido. Necesito un double shot para despertar y sentirme bien este día. Eso es una mentira increíble. Es una cosa que solamente tú creas en tu mente. Tú no necesitas café ni necesitas nada para despertar. Si tú te levantas y te pones a orarle a Dios por energía, Él te la va a dar. Y no necesitas el café. Pero ¿tú qué quieres? Tú quieres tu café. A lo mejor lo que pasa es que tú te quieres sentir importante y entrar a Starbucks y decir, oh, este café es de gente elegante como yo, atiéndanme. No sé, el corazón es engañoso, ¿sí? Pero a la hora de dar, tenemos que tener ese mismo corazón. Dice Dios que estamos bajo gran maldición por robarle. Y si tú no le estás dando, fíjate bien, aquí no te decimos, hey, tú tienes que dar tanto, tanto, tanto. Eso no es así. Aquí te decimos, hey, ora, decide qué puedes dar con sacrificio y dalo. Y eso es un compromiso entre tú y Dios. Nadie te está buscando en la cartera. A ver, ¿qué pasó? Dijiste que 10, nomás diste 9.50. ¿Qué pasó? No, nadie te va a decir eso. Pero el problema es que cuando nosotros hacemos un presupuesto como iglesia, estamos contando con esos $3 que tú dijiste que ibas a dar. Y cuando tú no cumples tu promesa con Dios y con la iglesia, esos $3 nos ponen en deuda cuando tú no das esos $3. Por eso te pedimos, ora, y aquí viene otra vez, sé constante en lo que tú prometiste con Dios. Hay gente que se emociona, ¿no? Y está súper contenta y dice, ay, es que esa iglesia la amo, yo voy a dar $1,000 por semana. ¿Y de dónde vas a dar $1,000 por semana si ganas 300 al mes? Sí, es algo ilógico, no puedes hacer esas cosas. Por eso hay que pensar, orar y entonces prometer. Pero es súper importante. Como decía Luis, cuando nosotros llegamos de Portland, aquí ya vemos 6 de Portland o 7. Raúl que está ahí arriba también. Sí, pero cuando llegamos de Portland, aquí había 3 personas. ¿Qué tomó venir de Portland? Dinero. No puedes pagar gasolina con unas escrituras. La gente en la gasolinera no le va a importar lo que tú estás haciendo. Si vas y le predicas, bueno, a lo mejor te dice, no, sabes que ya vete de aquí, llena el tanque y vete. Pero no te das dinero. Cuestan, las cosas cuestan. Y si nosotros creemos en algo, nosotros ponemos el corazón y el dinero. ¿Por qué vas a los partidos de los Osos de Chicago? ¿Cuánto dinero te dan esos cuates a ti? ¿O cuánto dinero te dan las de las películas? Que tú vas y pagas un montón de dinero por ver película tras película tras película. A ellos no les importa. Sí, pero cuando tú crees en algo, lo pagas, ¿verdad? ¿Por qué no creer en lo que estamos haciendo? Vean este salón. De 3 personas, hagan de cuenta que no estaba Luis, Marisela y Dolores. De 3 personas ya hay todas estas. Y esto requiere dinero. Y esto requiere dinero para mandar gente a otros lugares. Por eso es tan importante el dinero. El dinero era un problema de corazón de muchos en la Biblia. Eso nos llama a Dios, a dar de corazón y con alegría. ¿Ok? Si tú no quieres dar, ve a una iglesia donde no quieran evangelizar el mundo. Porque ellos no tienen en qué gastar. Ellos solamente necesitan comer y una renta. Nosotros tenemos que ir a tantos lugares que necesitamos ese dinero. Es más, mándanos a los de la otra iglesia para que vengan a dejar acá el dinero, aunque nomás sea el dinero. Nosotros lo vamos a usar. ¿Sabes? Nosotros lo invertimos en gente, no en edificios. Las casas y los edificios ahí se quedan. Pero la gente la necesitamos para que vaya y hable de esto a otros lugares. Eso es para lo que usamos el dinero aquí. Ahora, si tienes preguntas acerca del dinero, tenemos un estudio completo financiero de en qué se usa cada centavo en esta iglesia. podemos, en cualquier momento podemos sacar esos libros y tú puedes ver en qué se ha gastado tu dinero. ¿Ok? Transparente 100%. Vamos a ver a qué más nos llama la Biblia. A la pureza. Mateo 5. ¿Están aburridos? ¿Están durmiendo? ¿Necesito? ¿Estamos un Starbucks? ¿Se te cayó el Starbucks de la mañana? ¿O el McDonald's? Lo tuyo es McDonald's. Oh, ok. Si los pobres van a McDonald's, dice. Los ricos Starbucks. Mateo 5:27. ¿Estamos ahí? Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer o a un hombre y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Dios nos llama a una pureza de corazón. Esto muchas veces en nuestra cultura latina se piensa que los hombres son los de los problemas acerca del adulterio y acerca de la lujuria. Yo les voy a decir que esto es un problema universal. Entre hombres, mujeres y toda clase de personas, niños, animales, esto no respeta a nada ni a nadie. ¿Sí? Dice la Biblia que si tú tienes eso en tu corazón, es mejor que te saques un ojo, te cortes una mano, un pie, ¿sí? Que veas el pecado como es y que seas radical acerca del pecado. Nos llama esa pureza del corazón. Cuando nosotros tenemos pecados, tenemos una barrera entre nosotros y Dios. Necesitamos sacar esos pecados, necesitamos confesar esos pecados. Pero si tú estás constantemente cayendo en estos pecados, quiere decir que tu relación con Dios no es la mejor. Tú no vas a durar mucho como discípulo. Tú vas a llevar una doble vida. Todas estas cositas empiezan con cosas pequeñitas. La Biblia explica cómo es el proceso del pecado, ¿no? Empieza en una idea, se vuelve un sentimiento y después se vuelve una acción. Y hay muchas oportunidades allá afuera, para hombres y mujeres. Nuestros solteros los tratamos de cuidar al máximo. Porque los que no nos bautizamos, bueno, los que no llegamos aquí lo suficientemente jóvenes a la iglesia, sabemos lo que es el mundo allá afuera y lo que hacíamos allá afuera en el mundo. Esto nos habla del adulterio, pero la inmoralidad sexual es una cosa de todos los días allá afuera. Y sabemos que necesitamos cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, de que no pasen esas cosas. Sí, porque la menor oportunidad te puede llevar al pecado. Las mejores intenciones te pueden llevar al pecado. Eso es, y volvemos a lo mismo, una persona puede decir, no, yo soy espiritualmente súper fuerte. Mis convicciones, no, acá arriba. La primera oportunidad, tú quedas acá abajo. No podemos estar solos. Necesitamos esa ayuda de todos. Por eso nuestros jóvenes cuando van en un date, no pueden ir solos. Porque obviamente los estamos poniendo en una situación donde probablemente van a pecar. Siempre van con otra pareja para que se cuiden unos a otros. Se trata de hacer todo de acuerdo a que el corazón permanezca puro. Hay muchas cosas que, pues, no es que estén mal, pero ya cuando nosotros se nos da la oportunidad, las volvemos malas. Muchos dicen, no, que tomar, que esto y que el otro. Hey, Jesús tomaba vino. Pero nunca se emborrachó ni hizo las tonterías que hicimos muchos cuando nos estuviéramos borrachos. O sea que el vino no es el problema. Tú te puedes tomar una cerveza, ¿sí? Y si eso no te va a afectar, estás bien. Pero si tú ves que tu mente es afectada por eso, tú no lo hagas. Es simplemente una decisión de cómo enfrentar el pecado y ser radical hacia eso. La pureza de corazón es constancia y dominio propio. Ahí van otras dos de esas que hablábamos. Si tú no tienes dominio propio, vas a caer en pecado fácilmente. Fácilmente. Vamos a ver a qué más nos llama. A trabajar duro. La Biblia nos llama a trabajar duro. Como discípulos. Según el Tesalonicenses, todas las T's están juntas. Se encuentran Tito o Timoteo. Ahí está Tesalonicenses. Capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Thessalonians, para los que hablamos inglés. Y tomamos Starbucks. ¿Venados estrella? ¿Starbucks? Ok. Ese es el chiste para la próxima apertura, la de la siguiente semana. Que lo vayan analizando. Ok, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Estamos ahí? Versículo 6. ¿Estamos? Ok, fíjense bien lo que dice aquí. Nada más dejen llegar yo, porque luego me dicen que leo las escrituras equivocadas. Ok, dice, hermanos, en nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece las instrucciones que le damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a hermano. Nos llama la Biblia a trabajar duro. A ser hombres y mujeres responsables. No podemos ser unos ociosos que nos la pasamos quejando de la situación tan mala que estamos, pero no tenemos trabajo. O no buscamos trabajo, estamos todo el día esperando en la casa que nos llame alguien y nos diga, yo sé que usted es un discípulo, ¿verdad? No, sí. Yo tuve una revelación de parte de Dios que me dijo que marcara este número y que usted iba a estar tirado en la cama esperando ahí a que sonara el teléfono para que yo le diera un trabajo de $80,000 al año. Sí, si tú eres una persona que está esperando eso, sigue esperando porque eso no va a pasar. Como dicen el dicho, ¿no? Que salen a buscar trabajo rogándole a Dios no encontrarlo. ¿Sí? Un discípulo no puede ser una persona que no tiene ni para comer. Eso no es una persona que está con Dios. Una persona que está con Dios tiene trabajo siempre, donde sea. Cuando tú no tienes trabajo y te dices que estás con Dios, es porque tú realmente no estás con Dios. Porque si tú le pides a Dios con fe, Él te abre tantas puertas que tú tienes que escoger a dónde te vas a ir a meter. Ha habido historias de muchos hermanos que para poder venir a la iglesia han tenido que renunciar a sus trabajos. Ha habido hermanos, tenemos un hermano en la iglesia de Los Ángeles, se llama Nick Bordieri. Él trabajó 25 años para Nike, para la empresa de los zapatos. Y cuando le dijeron, vamos a ir a plantar una iglesia a Los Ángeles, necesitamos que vengas con nosotros. Él no pensó dos veces en decir, pero llevo 25 años trabajando para Nike, me faltan 2 o 3 años para jubilarme, voy a tener una pensión. ¿Por qué no me esperan a que pasen esos 2 años, me jubilo y entonces los alcanzo? Él no dijo eso. Él fue, renunció a su empresa, Él tenía un puesto súper importante. Él estaba encargado de las ventas de todo Asia y Sudamérica, de Nike, de tenis y ropa deportiva. Imagínense el puesto que él tenía. Él dijo, no, yo renuncio y me voy a Los Ángeles. Otros hemos renunciado a trabajos menos importantes, ¿no? Pero el corazón es el mismo. Nosotros poníamos lucecitas ahí en las casas, que pues no eran ni en Asia ni en Sudamérica, pero eran los barrios ricos de Portland. A veces nos daban ahí unas cocas de propina. Pero igualmente teníamos una seguridad que dijimos, ¿sabes qué? Esta seguridad no va a valer de nada si yo no hago algo por Dios. Cuando llegamos aquí empezaron a abrirse las oportunidades. Yo me acuerdo mucho de Alfredo, porque él dejó todo y en cuanto llegó empezó a ganar un montón de dinero. Yo no sé si Dios vio su corazón y dijo, no, este cuate se me hace que si le doy mucho, se va a perder. Vamos a quitarle todo, a ver si es cierto. Pero igualmente, o sea, el corazón que él tiene no es el de estar ahí sentado a ver quién le llama. Él está buscando trabajo. Y yo sé que él va a encontrar un trabajo. Pero Dios lo está probando y está moldeando ese corazón. Sí, a ver cuánto. A ver, Alfredo, todas tus oraciones las he escuchado. A ver si es cierto. A ver si es cierto lo que dices. A ver si es cierto que vas a aguantar. El trabajo es algo esencial para la iglesia, porque no podemos estar manteniendo a 40. No es justo. No es justo para los que están trabajando de sol a sol y aparte vienen y sirven en la iglesia, que los que no quieren trabajar o no buscan trabajo estén como, ¿cómo se llaman esos animales que chupan la sangre? Vamos a decir vampiros, porque esas son muy feas, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Liches? ¿Liches? Bueno, estas son de allá de Michoacán, yo creo, ¿no? Bueno, el caso es ese, no podemos estar ociosos. Un discípulo no es ocioso, no es una persona que va a estar mal vestida, sucia. Ese no es un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús siempre va a tener una presentación excelente, va a ser una persona excelente, va a ser una persona increíble en el trabajo y no se va a dejar deslumbrar por las riquezas del trabajo. Va a entender que ese trabajo es para pagar las necesidades de todos los días y va a seguir haciendo el trabajo que tiene que hacer. ¿Ok? Nos llama también a servir. Vamos a leer esta escritura en 1 Corintios. Mi amigo Víctor González decía que el que no sirve, no sirve. Y es cierto, porque el que no sirve, no sirve para nada. Y si no sirves, pues hay que desecharte porque no sirves. 1 Corintios 12, versículo 12. Versículo 12 dice, de hecho, aunque el cuerpo, y aquí estamos hablando de la iglesia, ese es el cuerpo, es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es solo uno. Dice, el cuerpo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y si se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que a los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de este cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Habla aquí de lo que podemos hacer por la iglesia. Todos nosotros somos parte de esta iglesia y estamos llamados a hacer algo. Necesitamos hacer algo. No puede ser una persona que tú vienes y te sientas todos los domingos, ves qué bonito estuvo el servicio y te vas. Porque no, entonces tú no te conviertes en parte de este cuerpo. Tú eres como una costra que se le pega al cuerpo, que está ahí y después desaparece, y después se vuelve a pegar y después desaparece. Todo esto funciona porque todos podemos hacer algo. Dice aquí que no todos somos iguales, ni todos tenemos los mismos dones o las mismas habilidades. Por eso yo no canto aquí enfrente. Por eso Luis tampoco canta aquí enfrente, porque no tenemos ese don de la voz hermosa. Por eso ponemos a Betty, a Alfredo, a María, aquí a Mónica, a Rosy, a Mari también, ¿no? A Ginger. Todos esos que han sido dotados con un don de Dios para hacer algo, por eso los usamos en lo mejor que ellos pueden hacer. Ahora, tú puedes hacer cosas por la iglesia. ¿Por qué no las haces? ¿Por qué ves necesidades y no dices, hey, ¿puedo ayudar en esto? ¿Por qué simplemente agarras, te levantas y te vas? O simplemente llegas y vienes todos los domingos, pero no haces realmente nada. ¿En qué estás ayudando tú al cuerpo de Cristo, del cual tú eres parte? Tú te uniste, dice aquí que cuando tú te bautizaste, tú te uniste al cuerpo de Cristo. Y como tal, tú debes de servir al cuerpo. No dice aquí que todos sirven a la mano, o que el pie está ahí y todos están, oh pie, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? No hagas nada, pie, ahí quédate. No. Dice que todos tenemos que servir, tenemos que hacer algo. El compromiso al que nos llama Dios para la iglesia es a servirnos unos a otros, dice ahí. Tú tienes que buscar qué puedes hacer y hacerlo. A veces se nos olvida. Es cierto que a veces se nos olvida y el corazón no está ahí. Pero para eso tenemos hermanos, para recordarnos unos a otros. Hey, compadre, te necesitamos haciendo esto, ayúdanos aquí. ¿Cuál es la expectativa? Que tú digas, amén, yo lo hago. O que digas, ¿sabes qué? No puedo hacer eso, pero ¿puedo hacer otra cosa? De esa manera esta máquina camina bien aceitadita. Si no, unos tienen que hacer un montón de cosas y todos los demás no hacen nada. Y eso no es justo tampoco. Yo veo el corazón de la gente. Yo veo la gente que está aquí temprano, que acomoda las sillas, que pone el sonido, que están en estudios, que van, que vienen, manejan. Esa gente está sirviendo a Dios. No nos estamos sirviendo unos a otros. Estamos sirviendo a Dios. Y el sacrificio es un servicio a Dios. Tenemos que pensar eso. Tenemos que ver en nuestro corazón cómo estamos en el área del servicio y ponernos más activos, ayudar más, ¿ok? Sí. Último punto, que no es el último, pero es el último que tengo aquí. Hay muchas cosas más. La misión. ¿A qué misión te llama Dios? Mateo 28, versículo 18. Versículo 18, ¿estamos ahí? Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por eso vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el mandato que nos da Jesús? Ir a ser discípulos. Eso es todo. Todo esto se resume en una sola cosa, que es ir a ser discípulos y enseñarles todo. No dice aquí enséñenle lo que les convenga, o engáñenlos y díganles que hay cosas que ofrezcanles dinero para que vengan y se hagan discípulos. No, nos dice hagan discípulos. Esta es una cosa que se nos olvida fácilmente. Se nos olvida fácilmente porque tú empiezas a ver más gente y dices, oh, estamos haciendo las cosas bien. Está creciendo el grupo. Honestamente, de este grupo ya no ha crecido nada. Tenemos que reenfocarnos a ser discípulos. ¿Saben? El miércoles yo les di una regañada a los hombres, pero buena. Los miércoles de hombres se van a poner buenos, así es que si tú eres hombre, ven los miércoles. Porque si no eres hombre, no venga los miércoles, porque no vas a aguantar. Los miércoles se van a poner buenos. Y es mejor que venga siendo hombre y siendo discípulo. Eso es una combinación perfecta. Pero entre las cosas que hablamos, hablamos de muchas cosas, hablamos de pecados, hablamos de cosas que estamos haciendo mal. Pero entre una de las cosas que hablamos es que nos vamos a arrepentir. Y cada uno de nosotros dijimos, nosotros vamos a ser un discípulo, cada uno de nosotros de aquí a diciembre. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé. ¿De dónde van a salir esos discípulos? No lo sabemos, Dios los va a poner ahí. Pero cada uno de nosotros va a bautizar a una persona de aquí al fin de año. Eso quiere decir 7 discípulos más. Las mujeres no sé qué tan radicales son.
Vamos, mujeres.
Las mujeres a veces hablan de florecitas y del amor, o de los maridos, o de los otros discípulos. Pero si son radicales, pueden hacer ese mismo compromiso con Dios. Nosotros no lo hicimos solamente con Dios, lo hicimos entre nosotros. Y nosotros dijimos, si nosotros nos vamos a mantener con contabilidad de qué estamos haciendo cada día. Cada día vamos a hablar, hey, ¿qué hiciste hoy? ¿Por qué no lo hiciste? Hey, ¿oraste hoy? ¿Por qué no oraste? ¿Por qué no leíste tu Biblia? ¿Por qué no compartiste con gente? Tenemos que hacer eso. Si nosotros no vamos y hacemos esto allá afuera, nadie va a venir. Nadie está esperando en su casa a que le llamemos. No va a pasar eso. Tenemos que ir y agarrar a esas personas, si ustedes saben cómo hacerlo. Hoy aquí algunos se están dando cuenta cómo está el rollo. Pero cuando te inviten unos tacos, unas carnitas o una cenita por ahí, no te sorprendas. Esa es la manera de hacer discípulos. Porque ahí es donde los agarramos. Así es que cuidado con lo que les echan en la comida, ¿eh? No, esa es la manera de hacer una amistad profunda y de enseñarles nuestra vida a las personas y que vean que es real. Hay mucha gente allá afuera que platica mucho, pero hace nada. O muy poco. Y de todo lo que predican, su vida es completamente diferente. Por eso nosotros, cuando viene un invitado, lo invitamos a nuestras casas para que vean nuestra vida, para que vean que es de a de veras lo que les estamos diciendo. Y eso los convence más que cualquier otra cosa. No necesitamos decir mucho, ya nada más dicen, hey, yo quiero saber de la Biblia. Si no, pregúntenle a todos los que han venido, ¿verdad, Oscar? Oscar, ¿cómo nos costó de dinero, Oscar? Pero ahí está, la salvación no tiene precio. No tiene precio, aunque sí nos quedó un poquito dañado el bolsillo. No te creas. Bueno, una de las cosas que dice Dios para los que no están haciendo discípulos, y esto es una advertencia, es una advertencia importante. Vayan a Juan 15. Versículo 5. ¿Estamos ahí? Fíjense lo que dice aquí. Juan 15, versículo 5, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Este es Jesús hablándonos, ¿ok? Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Sabes? Si tú no estás haciendo discípulos, tú te estás yendo para el otro lado. Te estás yendo hacia la rama que se va a secar. Realmente cuando una iglesia tiene, digamos, vamos a decir que tiene una salud espiritual. Hay un balance en una iglesia, una salud espiritual. Cuando la iglesia está saludable, tiene más discípulos que hacen discípulos que los que no hacen. Cuando una iglesia tiene más discípulos que no hacen discípulos que los que sí hacen, está destinada a morirse. ¿Por qué? Porque cuando tú te bautizas y eres un discípulo que no va a ser otro discípulo, ahí se acabó. Nada va a pasar después de ti. Y si tú bautizas 100 personas y 99 son personas que no hacen otros discípulos, ¿dónde va a ir esa iglesia? Se va a terminar, porque esas personas, la fe de esas personas, nuestra fe se incrementa cada que vemos un bautismo, cada que vemos una vida cambiada, una persona que sale de esa oscuridad y pasa a la luz. Las personas que no hacen discípulos no ven esos milagros nunca más. Y les pasa lo que a muchos les pasó en la Biblia. Dejaron de ver milagros y dejaron de creer. Y dejaron a Dios. Y volvieron a la vida que tenían antes y ahora están peor. Eso es lo que pasa con los discípulos que no hacen discípulos. Asegúrate de ser un discípulo que sí hace discípulos. De otra manera, Dios nos está advirtiendo ahí. Tú vas a ser una rama que te va a cortar. Te va a quitar de donde estás. No dura mucho esto. Bueno, última escritura, Hebreos 5. Veo como que ya están tristes aquí, están regañados, ya no saben qué hacer, van a salir corriendo ahorita a compartir la fe. Se van a ir allá al consulado mexicano con todos los que están ahí adentro. A las carnitas, sí, a compartir la fe a las carnitas y al Starbucks. Hebreos 5. Ya todos los que hacen los drinks están, son latinos. Hebreos 5, versículo 11. De todo lo que hemos hablado, fíjense lo que resume la Escritura. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído le sale por el otro. En realidad, a estas alturas, ya deberían de ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarle las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Tú no quieres ser un bebé que toma leche toda la vida, ¿verdad? Menos si tú eres un discípulo que ya ha pasado 6 meses en la iglesia. Aquí no es como los bebés en la vida real, ¿no? A un bebé lo tienes que traer hasta los... Bueno, mi hijo tiene 15 años y todavía lo tengo que estar cuidando. Yo tengo 30 y tantos y mi esposa todavía me tiene que estar cuidando a veces. Pero la Biblia nos habla de una condición espiritual y dice que hay gente que no madura espiritualmente y que hay que estarle dando leche como si fuera un bebé. Que hay que estarlo llevando, caminando así. Hey, no hagas eso, no hagas lo otro. Dice que los que maduran en su fe tienen la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo porque ejercitan esa percepción espiritual. Tú eres capaz de distinguir qué va a ser bien y qué va a ser mal. Pero tenemos que madurar. Tenemos que crecer, no quedarnos como bebés. Hey, los que están aquí un día fueron bebés. Ahorita la bebé es Mónica. Ya todos los demás ya no. Ni modo, los dolores. Nomás les duró una semana. Yo quería papacharla más y todo, pero ni modo. Acá tuvo la culpa Mónica. ¿Sí? Pero llega uno nuevo cada día. Y tenemos que ayudarnos unos a otros a madurar espiritualmente. Porque la idea es que ustedes ayuden a otros. No que nosotros los estemos ayudando y después los que vengan los tengamos que ayudar también. Esa no es la idea del crecimiento de la iglesia de acuerdo al plan de Jesús. Jesús mandó 12, luego 72, luego se multiplicaron, Pedro bautizó 3,000. Imagínense si Pedro ese día que bautizó 3,000, hubiera tenido que discipular a los 3,000, porque ningún otro sabía nada que hacer. No hubiera podido. ¿Cuántos se le hubieran caído de la fe? 2,999. Sí, porque el discipulado, tú nada más puedes trabajar con una persona a la vez. No puedes estar partido en 20, necesitas estar ahí pegado, más cuando son bebés cristianos. Por eso les digo, bebés cristianos, agarren toda la información que puedan y sálganse allá afuera. Ahí está la batalla. Ahora están en el mismo ejército que nosotros. Tienen que ser soldados que peleen igual. Bueno, el llamado de hoy es al arrepentimiento. El llamado de hoy es a servir, a ser puro ante Dios, a dar de tu dinero, no de los demás, de tu dinero. ¿Sí? A trabajar duro. Tenemos que trabajar duro. Nos quedan 2 meses en este año. Es increíble, pero ya se acabó el año. Nos quedan 2 meses. Tenemos que trabajar duro de aquí a diciembre para ser discípulos y cumplir tu misión. Todo esto va a venir a través de esas cualidades de las que hablábamos. Virtud, entendimiento, fe, ¿sí? Dominio propio, todo eso. Pero todo esto va a salir si tú le pones amor a las cosas. Si tú no amas lo que haces, nada va a suceder. Tú no puedes... Yo no he visto a ninguna mamá que se pare en la madrugada a alimentar a su hijo sin amor. Hay algunas que refunfuñan y no se quieren parar, pero se paran, ¿no? Pero aman al hijo. Por eso hacen los sacrificios que hacen. Y ese es el mejor ejemplo. Una madre da su vida por su hijo. Y realmente ese es el amor que tenemos que tener por la iglesia y por unos por otros. Pero el más importante amor que tenemos que tener es por Dios. Amén. Si tú tienes amor por Dios, vas a hacer todas estas cosas sin que te pese. Fácil. Cuando tú no tienes ese amor, vas a encontrar muchas excusas para no hacer nada. ¿Ok? Bueno, que a Dios sea la gloria y gracias por escucharme.